Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España hay más de 54 millones de teléfonos móviles. O sea, tocamos a uno por cabeza y más. Y hay personas que pasan 5 horas diarias conectadas a Internet a través de los dispositivos. No hablo de las redes sociales, ¿eh? Eso además. Los más afectados, evidentemente, por razón de su, bueno, de su edad, son los jóvenes entre 14 y 25 años, y la dependencia del teléfono afecta a los adolescentes actualmente más que la droga. Hay chicos y chicas que tienen síndrome de abstinencia, que se traduce en agresividad y angustia cuando no tienen el aparato cerca, o que arrastran problemas de salud, dolores de cabeza, problemas de estómago, dificultades para dormir. Contra el uso excesivo de la tecnología, la Fundación Aprender a Mirar y Sone Sierra han desarrollado un proyecto titulado Mi vida es tuya, con un vídeo donde reflejan este tremendo problema. Domingo Malmierca es adjunto a la dirección de la Fundación Aprender a Mirar. Muy buenos días, don Domingo.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarle. ¿Cuál sería el perfil de un adicto a estas tecnologías?
Bueno, matizamos tú y yo, si te parece, para todos los padres que nos escuchan, que adicto estrictamente, hay que ser muy prudentes porque hoy la Clasificación Internacional de Enfermedades habla de trastornos del comportamiento, de dependencia, pero no les gusta hablar de adicción precisamente porque la adicción tiene unos matices de una gravedad enorme y no es esa la situación del 20% de los jóvenes de la que hablamos. Hablamos de mucha dependencia y de trastornos que llevan a ese perfil de aislamiento, ese perfil de muchas veces tener cierta agresividad cuando se les pide que dejen de usar el móvil o de jugar a videojuegos, y sobre todo, que es, yo creo que lo más grave es que no son conscientes de que están perjudicando a su cerebro, generando unas deformaciones e hipertrofias que proceden de los excesos de determinadas hormonas que les hacen estar excesivamente dependientes.
¿Qué hace que algunos chicos en particular, por su perfil, estén todo el día pendientes del móvil, colgados de las redes sociales, en esto día y noche?
Bueno, desde el punto de vista fisiológico es que les gusta. Eso les pasa porque, como sabes, cuando hacemos algo que nos gusta, nuestro cerebro nos informa, produce más de algunas hormonas que nos informan de que nos gusta, como cuando damos un abrazo a nuestra madre o nos tomamos una trufa de chocolate. ¿Qué sucede? Que si nos excedemos en esa búsqueda de ese placer y de esa satisfacción inmediata, generamos una dependencia y eso hace que estén demasiadas horas.
Es además un problema que, por lo visto, afecta mucho a chicos con baja autoestima, con bajo control de los impulsos. O sea, digamos que también hay un perfil que fomenta esta tendencia.
Así es, claro. La vulnerabilidad no es la misma en todo el mundo. Y cuando tú te encierras demasiado en ti mismo, a veces también es por otras causas, ¿no? Entonces, en ese caso, los padres han de estar muy atentos a este tipo de caracteres.
Justamente porque en el vídeo que habéis editado, bien interesante, se hace una afirmación que yo creo deberías comentar, que dice: lo más peligroso de una adicción es que nadie la vea como una adicción.
Sí, así es. Es una manera de despertar las conciencias, especialmente de los padres. Yo, en este tema del excesivo uso de pantallas y de videojuegos, especialmente de videojuegos, Me vuelco mucho en que sean los padres porque reaccionen, porque pensemos que un chaval lo que quiere es jugar, pasárselo bien, estar distraído. A veces hasta, como hemos dicho antes, pues olvidarse un poco de una realidad difícil. Pero son los padres los que le tienen que enseñar a que no puede tener tanta dedicación, porque primero porque pierde demasiado el tiempo si lo hace de manera desordenada, y segundo, o al revés, porque su cerebro se queda afectado, y eso es grave.
Según los datos del INE relativos a 2017, un 25%, o sea que ya son viejos, 25% de los niños de 10 años tiene móvil en España. O sea, uno de cada cuatro, 10 años. Otro estudio de la Fundación Telefónica cifraba en casi un 30, un 29% los niños entre 6 y 9 que decían tener un móvil propio. ¿Todo este problema tiene que ver también con la edad de incorporación al uso del móvil?
Mira, sobre todo tiene que ver si se incorporan mal. Yo creo que los padres lo que tienen que hacer es no dejar que se incorporen si ellos no están preparados para explicarles lo que es un móvil. Un móvil hay que explicarlo, no se puede dejar en manos de un chaval ni con 6, ni con 8, ni con 12, ni con 14, ni con 16. Si no le has explicado todos los servicios que le pones en la mano, todas las posibilidades que va a tener y sobre todo todos los riesgos que puede correr si lo usa mal.
¿Podría ser necesaria una asignatura en el cole relacionada con el uso responsable de Internet y de las redes y de los móviles?
Uy, si nos están oyendo voces, les dará la risa, porque todo el mundo habla de aumentar las asignaturas en el cole. Todo el mundo quiere poner una asignatura de su tema. Yo no creo que sea un tema de cole. Creo que es mucho tema más de familia, de padres que sabemos, tenemos un sentido común tremendo, que pensamos que nuestros hijos saben más y no es verdad. Ellos saben navegar, pero no tienen el carnet teórico de las redes sociales ni el carnet teórico del móvil. Y eso se lo damos nosotros con nuestro sentido común.
¿Cuánto tiempo podría aconsejar a los padres que dejen el móvil o que calculen sea el uso responsable del móvil? Porque claro, ahora nos están escuchando y dicen, bueno, pero ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues mira, tú y yo sabemos que lo más importante que nos lo han explicado desde hace muchos años es que demos ejemplo. Por lo tanto, nosotros como padres lo que no podemos es no interrumpir nuestra conversación si un hijo nos está requiriendo su atención, evitar, pues por ejemplo, evitar los móviles en las comidas, en las reuniones familiares y, por supuesto, antes de estudiar o antes de irse a dormir, son herramientas que como despiertan y excitan, pues hay que evitarlas.
Por último, hay una paradoja. Yo sí que lo veo porque vienen las nuevas generaciones, por ejemplo, becarios que se incorporan con nosotros, etcétera, con una cierta deficiencia en la socialización, que parece una paradoja. Quiero decir que es la sociedad más conectada del mundo, pero luego a la hora de mirarte a la cara, de interactuar, de acudir a los sitios para hablar con las personas, tienen un retraimiento. O sea, hemos caído en la contradicción. Teóricamente estamos muy interconectados, pero realmente el estar en la mesa con tus padres o en una fiesta con otras personas está retrocediendo.
Sí, en eso tienes mucha razón. Y yo creo que no hemos sabido hacerlo bien en este caso y no hemos sabido educar a los jóvenes en estos buenos usos. Esa es nuestra gran batalla. Nosotros hablamos todos los días en colegios, tenemos una app gratuita que se llama Contraste, donde hablamos de los buenos usos y les decimos a los chavales que de la misma manera que no se pueden comer 14 trufas de chocolate o no pueden cruzar mal la calle o no pueden hacer otras cosas, también hay toda una serie de medidas de utilización del móvil y de los dispositivos digitales que son correctas o incorrectas y hay que introducirlas en nuestro nuevo comportamiento digital.
Pues estas son las observaciones y las ayudas que nos presta la Fundación Aprender a Mirar y os recomendamos que os hagáis con el vídeo, que yo no sé si en Internet se puede buscar este vídeo Mi Vida es Tuya.
Sí, sí, esa dirección, mividaestuya.com, o en nuestra web, fundacionaprenderamirar.info, o en la web de Sonae Sierra, también están disponibles.
Don Domingo Malmierca, muchísimas gracias de verdad en esta mañana de COPE.
Gracias a vosotros. Buen
Adiós.
Domingo. Adiós.
Y empieza ahora una noticia que a mí todos los años me encanta presentaros. Y es que, primero de todo, son los sabores de la Navidad. Ya llega. Fíjate, estamos, lo decía antes el padre sacristán, en segundo domingo de Adviento y hay cuatro. Eso significa que en muy breve tenemos la Nochebuena aquí. Evidentemente estamos todos pertrechándonos de turrones, polvorones, mazapanes, chocolates, mermeladas, pastas. ¡Ojo que hay una manera de comprarlos muy directa y riquísima, porque hay 9.000 monjes y monjas de toda España elaborando este tipo de dulces artesanales, y hay un mercadillo además, porque muchos de ellos se pueden comprar por internet, pero hay un mercadillo que está teniendo lugar en la capital de España, por si te acercas, sobre todo en este puente y nos estás oyendo. El mercadillo se encuentra en el centro comercial ABC Serrano, en el número 61 de esta calle Serrano, y se puede visitar hasta el próximo 17 de diciembre. De organizarlo y venderlo se encarga la Asociación Contemplare, y en ella Alejandra Salinas, directora de la asociación. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte, porque ya es costumbre navideña, efectivamente.
Efectivamente. Ahora es cuando toca hablar de los dulces de los monasterios.
Exacto.
Como cada año.
¿Se sabe cuánta gente se dedica en los monasterios a esto? ¿Cuántos monasterios han elegido esta forma de mantenerse?
Pues la mayoría, porque los productos que se elaboraban siempre tradicionalmente, como los bordados, los productos que hoy en día están difíciles porque son productos caros, porque la mano de obra es cara, y total, que hay muchos que se decantan por los dulces y por los salados, porque también hay producto salado, pero sobre todo por la alimentación, porque los monasterios ven que tienen salida y que pueden ser su sustento. Así que es lo que más se ve, es el producto de alimentación.
Me gusta porque además los monasterios se están actualizando. Quiero decir que no solamente ha habido monjes y monjas que han aprendido en cursos gastronómicos, en encuentros, sino que se está mirando mucho la calidad de los productos y la elaboración natural.
Efectivamente, cada vez más, o sea, el producto artesanal es algo que se demanda muchísimo, y el producto elaborado en la tierra, con producto natural, con esta forma de elaborarlo, que es con el ora et labora, y todo este ritual es algo que llama mucho la atención y que la gente valora cada vez más, tanto a nivel particular como a nivel de empresas. Y entonces nosotros encontramos que hay cada vez más demanda de este producto, y como es una necesidad enorme para los monasterios, y nosotros, nuestro objetivo es ayudar a los monasterios, pues estamos viendo cada vez más empresas que encargan sus cestas de Navidad, y ahora pues estas ventas que cada vez queremos llevar a la calle para que la gente pueda comprar. Y tiene mucho éxito, y esperemos que cada vez más, porque esto es algo cada vez más demandado. El producto nacional y encima elaborado por monasterios es una ayuda social. Y bueno, pues esto es lo que nosotros queremos acercar.
Uh-huh. Evidentemente, estas, en definitiva, comunidades de hombres y de mujeres tienen que mantenerse. Hay un 70% de monasterios que son considerados bien de interés cultural por su patrimonio, por su belleza arquitectónica. Sin embargo, no reciben ayuda de forma sistemática, son autosuficientes.
Eso es. Los monasterios, los monjes y las monjas son custodios de estos edificios antiquísimos que nosotros, como bien dices, el 70% son bienes de interés cultural, con lo cual son visitados tanto por los españoles como por los turistas extranjeros, y claro, ellos tienen que mantenerlos. Entonces, si se está cayendo una bóveda, si hay unas tejas que hay que arreglar, son gastos extraordinarios que se añaden a los gastos mensuales de pago de seguridad social que tienen que pagar cada monja como si fuera una autónoma, con lo cual es una cuota muy alta, y también pues los suministros para tener un mínimo de calefacción en los lugares comunes para calentarse. Esto hace que los gastos cada mes tienen unas facturas importantes y que en Navidad es el momento en que ellos recaudan para todo el año, un poco llenan la hucha para poder luego durante todo el año pagar esos gastos que les supone un sufrimiento tener que afrontar.
¿Y por qué los dulces de los monjes y monjas son tan especiales?
Pues porque están elaborados con productos naturales, porque los monjes y las monjas tienen unas directrices de producción que frases como brillen por su perfección los trabajos de los monjes, ¿no? Los elaboran en oración, están en silencio y mientras tanto pues impregnan esos dulces de su oración y por la humanidad. Entonces, realmente, si se analiza en esencia lo que significa estos dulces, es que no tiene precio, porque están cargados de buenos pensamientos, de buenas intenciones y de oración por todas esas personas que van a consumirlos, ¿no? Entonces, para ellos dicen siempre, estamos recogidos, estamos fuera del mundo, pero nuestra vocación es rezar por el mundo. ¿Y cómo llega la oración también físicamente y cómo se traduce a la hora de verlo? Pues se ve en esos dulces que están impregnados, esos mazapanes en los que ellos han metido sus yemas para impregnarlos de su oración por la humanidad. Es muy bonito, ¿no?
A tu juicio, puesto que visitáis los monasterios, canalizáis estos trabajos, ¿cuál es la principal necesidad de estos centros en nuestro país?
La principal necesidad de los monasterios, sobre todo es... Pues mira, ellos necesitan que se sepa que existen. Y la mayoría de la gente piensa, porque tú vas preguntando, ¿cuántos monasterios crees que hay? Pues la gente dice, no sé, 20, 30, 100. No, hay 800 monasterios en España.
Fíjate,
y España es la primera potencia mundial en vida contemplativa. Y esto es algo que es un orgullo, porque son personas que están allí, que tienen una vocación contemplativa, que es algo que realmente vale la pena acercarse para investigar en qué consiste eso de la vocación contemplativa, y que luego están en unos edificios impresionantes que nos encanta visitar y que los custodian, o sea, son piedras vivas, no son catedrales que se han ido restaurando y que nos encanta ver, pero esos son edificios en los que siguen viviendo como en la Edad Media. Entonces
es precioso porque es una actividad pacífica, de pacificación social, de intervención benéfica en la vida de las personas, y realmente merece la pena sostenerlos. Pues ya sabéis, el mercadillo que todas las Navidades os recuerda que muchos monasterios además son accesibles vía internet, ¿eh?, para comprar los dulces navideños.
Sí, cada vez más.
En el caso de la Asociación Contemplare, se encuentra en el Centro Comercial ABC Serrano, en la capital, en el número 61 de la calle Serrano. Muchos estaréis el puente aquí en Madrid porque vais a visitar vuestra ciudad, y se puede visitar hasta el próximo 17 de diciembre.
Eso es, Cristina. Tengo que puntualizar una cosa, y es que hoy estará cerrado y mañana también. Pero a partir del martes hasta el día 17, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Allí les esperamos.
Alejandra Salinas, directora de la Asociación Contemplare, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, el que tiene una hermana en un convento es Mikey de Toro.
Sí, mi hermana mayor es Carmelita Descalza en San José, en Ávila.
Fíjate.
Allí también tienen tienda, lo que pasa es que es un museo adyacente al mismo convento, y ahí pues te venden llaveros, estampas, rosarios, y puedes ver un poco, es el primer convento que fundó Santa Teresa de Jesús, Y en ese museo puedes ver un poco cómo son las celdas, la cocina.
Qué bonito, ¿eh? Merece la pena asomarse a estos monasterios. Bueno, y también merece la pena tomarse ahora un pisco labis, ¿no?
Pues sí, con este frío, a ver si está calentito.
Pues que haya Neto. Uy, que haya Neto. Que haya Livio Pepe Oneto.
Que haya Oneto Pepe Alivio.
Exacto.
Que haya Cris
en fin de semana.
Que haya Cris, efectivamente. Y que haya Toro en Mikey.
Eso es.
Oye, me gusta mucho lo que estás haciendo, porque yo no sé en tu tierra, supongo que estás en Cádiz, que es lugar privilegiado, pero aquí hace una niebla.
Mira, aquí estamos a 21 grados de temperatura.
¿Eh? ¡Oh! ¡Qué suerte!
Una maravilla.
Nos hemos levantado esta mañana sin ver.
Y un día realmente. Yo no sé, ahora habrá levantado, porque estamos aquí dentro y no lo vemos, pero esta mañana hacía una niebla en Madrid.
Y nublado, hoy el cielo tapado aquí, no pasa el sol.
Y un día radiante, Cristina, una auténtica maravilla, ni una nube, ni nada de aire, y los más osados ya se estaban yendo para la playa.
¡Qué gusto!
Sin no bañarse, a disfrutar del solecito, ¿eh?
¡Qué gloria!
¡Qué envidia!
Bueno, hoy nos hace Pepe Oneto crema de marisco al hojaldre, porque le hemos dicho que empiece a ejecutar platos de Navidad, que por cierto, colgaremos en un post todos juntos en nuestra página web findesemana.com, porque ahí podréis tener sugerencias e ideas para las muy frecuentes cenas navideñas.
Efectivamente, porque así también nos lo ha pedido muchos oyentes, que le demos idea y para despejar esa incógnita que se nos plantea siempre por estas fechas, que hacemos de comer, que no se repita con el año anterior, etcétera, etcétera.
Les va a venir fenomenal para tener ideas.
Vamos a ir dando ideas, como por ejemplo esta, que ya tú has dicho, Cris, como es esa crema de marisco al hojaldre. Cuidado, que no es una crema de marisco cualquiera, que eso no tendría mayor importancia, porque a estas alturas aquí no se va a hacer una crema. Pero el puntito está en ese hojaldre con la que se va a recubrir. Me explico. En primer lugar, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a pelar gamba, en este caso, bastantes gambitas. Vamos tirando un poquito, que sean gambas buenas. Por una vez no pasa nada.
Pues sí, es Navidad.
Claro. Y con las cabezas y las cáscaras de todas estas gambas que hemos pelado, vamos a hacer un caldito.
Este fumé. Caldito.
Bueno, más que un fumé, sí, más o menos un fumé, pero un fumé es otra cosa. No estamos descaminados, Mikey.
A ver.
Efectivamente. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un caldo con todas las cabezas y las cáscaras de las gambas. Este caldo lo vamos a colar y con este líquido que habremos obtenido, este caldito, pues vamos a cocer, vamos a ponerlo en una cacerola, le incorporamos zanahoria, apio, puerro, calabaza, calabacín, en fin, bueno, todas las verduras que ustedes quieran se las puede incorporar.
Que le va a dar mucho saborcito.
Que le va a dar saborcito y además va a contribuir a ese sabor rico del marisco que le hemos puesto, ¿no?
Vale.
Y cuando esté todos los ingredientes tiernecito, vamos a quitarle un poquito de líquido para que luego tenga el punto exacto.
De espesor.
De espesor. Si vemos que está espesito, siempre estamos tiempo de incorporarle
un poquito líquido. Más. Claro.
Por lo tanto, hay que tener mucha precaución. Trituramos todo el conjunto ayudado de una batidora eléctrica de brazo en la misma cacerola. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a repartirlo en cuencos que sean resistentes al horno. Le repartimos las gambas que anteriormente hemos... ¿Ya me está empujando, Natalia, con la musiquita?
Un poquito.
No puedo nada, Natalia, no puedo nada, hija mía. Y perdonadme la voz que tengo. La zambomba, Cristina, a estas alturas.
Bueno, pues amiga, entonces, amigo.
Repartimos las gambitas que anteriormente hemos pelado. Y ahora aquí viene lo bueno.
A ver.
Vamos a coger una plancha de hojaldre que no tiene por qué hacerse natural, eso es muy complicado.
Que no se puede comprar en el súper.
Claro, y además ese que venden congelado da muy buen resultado.
¿Ah, sí?
Vamos a poder que se descongele siguiendo las instrucciones correspondientes de cada marca, la estiramos y ahora vamos a cubrir cada uno de esos cuencos que anteriormente hemos puesto con la cremita. O sea, vamos a repartir la crema que ya hemos tenido, las gambitas, y vamos a cubrir con una buena porción de pasta de hojaldre, cada uno de los cuencos, como digo, lo pintamos con un huevo, con un poquito de huevo batido.
Uf, qué
y
rico.
Lo vamos a llevar al horno hasta que veamos efectivamente que ya el hojaldre
está bien hechito.
Está gratinando, tiene ese puntito doradito que le va a proporcionar el huevo, y así habremos conseguido esa crema de marisco al hojaldre, porque es muy simpático que luego al comenzar parta el hojaldre y esas pizquita de hojaldre va a ser la guarnición que va a acompañar el plato.
¡Qué maravilla!
Y además,
Pepe,
es que es una presentación preciosa.
Sí. Muy simpática.
Y tiene que estar buenísimo.
Sí, una auténtica maravilla. Es un plato muy sencillo, otra idea que tenemos ahí.
Oye, ¿quieres pregunta espontánea o por ser Navidad no?
Sí, es Cristina, ¿qué me tiene que preguntar? Pepe Oneto, ¿qué novedades hay con respecto al caléndula?
Vale, vale. Oye, Pepe Oneto, ¿qué novedades hay con respecto al caléndula?
Bien, mira, pues precisamente...
Qué espontáneo.
Gracias, Maite. Hoy no hemos incorporado su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Pues sí, hay que echar un chorrito a la crema, que se me ha olvidado, para que decir pamplina. Bueno, pues nada, Cristina, respondiendo a tu pregunta, a esa espontánea tan importante, y es que el día 15 van a abrir otro restaurante en Torremolino.
¡Vamos!
Que se va a llamar Estragón. Estragón.
¡Ay, me gusta mucho!
¡Qué rico!
¡Qué arte!
Me gusta mucho. Este primero del caléndula está en Marbella, ¿no?
Está en Torremolino y ya funciona el caléndula y ahora van a abrir otro que se llama El Estragón. Y ya que ha dicho en Marbella, me ha dado la idea de que el próximo 13 es el pregón de Navidad que hace la cadena COPE Marbella.
¡Anda! Ahí estamos. ¿Quién lo va a dar?
Nuestro Nieves Herrero.
Vamos.
¿Nieves
¿Qué te
Herrero?
Parece? Digo.
Pero si Nieves Herrero no está... que no. Nieves Herrero está en Onda Madrid.
Bueno, pero lo que tiene que ver, ya, pero está con nosotros mucho
eso
tiempo.
Eso sí, que es gran prensa, amiga, gran profesional.
Gran amiga.
Y desde aquí le mando un beso muy fuerte.
Es que es la pregonera, ¿eh?
¡Guau! Pues vais a estar muy bien con Nieves, que es estupenda y simpatiquísima. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris.
Adiós,
alivio,
amigo.
Adiós, Pepe. Chao, chao.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
En nuestro país se ha perdido ya más del 80% de los glaciares pirenaicos y para 2050 podrían desaparecer irreversiblemente. Por motivos como este y en línea con la comunidad científica internacional, debemos avanzar hacia un mundo con emisiones nulas en 2050. Un objetivo con el que Grupo Iberdrola se encuentra plenamente alineado, contribuyendo activa y decididamente en proyectos que aboguen por un futuro sostenible y bajo en carbono. Porque el cambio climático es un cambio que nos afecta a todos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
En D'Agustín están que se salen con el Black Friday. Hasta el 9 de diciembre, precios especiales en una gran selección de productos, como el langostino Banamey, las navajas o el choco limpio, por solo 9,95 euros. Ven a D'Agustín, en calle Fundidores 71-73, Getafe, Madrid, y date un buen festín.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Con Alcampo, abre tu hogar a la Navidad.
Ven a por esta sabrosísima oferta. Langostino gabardina serpesca congelado 400 gramos.
Por solo 4,49 euros. 11,23 euros el kilo.
Del 6 al 15 de diciembre en los hipers de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en tu hipermercado Alcampo.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay dos cosas en la entrevista que voy a hacer ahora que os van a dar grimilla de entrada, que os conozco. Una de ellas es que vamos a hablar de la felicidad. Y madre mía, qué palabra tan sobeteada. Es como la palabra diálogo, que no sabes de qué están hablando ya. O la palabra amor. ¿Qué hemos hecho con la palabra amor? Porque se llama amor a todo. Bueno, pues eso le pasa también a la palabra felicidad. Y la otra cuestión es esta afirmación que ya oímos a menudo entre los expertos que vienen a vernos, que es el hecho de que lo que decimos y las palabras que utilizamos influyen definitivamente en el autoconcepto que tenemos, en cómo nos miramos a nosotros mismos e incluso en nuestra calidad de vida y en nuestra felicidad. Bueno, ya lo sé que arrugáis un poco la naricilla, pero parece ser que esto es verdad. Nos lo va a explicar don Luis Castellanos, autor del Lenguaje de la Felicidad. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Tira el micrófono para allá, no tan bien como tú, porque este señor viene con 65 años a la espalda y es repugnante, parece que tiene mi edad, o sea que ya me explicará lo que hace.
Los secretos.
Los secretos de la felicidad.
El lenguaje, las palabras.
Primero vamos a hablar de esto de la felicidad, porque tu libro se llama El Lenguaje de la Felicidad, pero a mí me gusta que tú hables también de que esto de la felicidad está muy sobado y que hay una dictadura de la felicidad. Explica esto.
A ver, es verdad que hay una dictadura de la felicidad y sobre todo porque se ha paquetizado la felicidad, se nos ha paquetizado la vida. Se lo vende por paquetes.
¿Qué es eso?
Pues hombre, ten un paquete de felicidad, viaja y estarás súper contento y feliz. Vete a los sitios que nunca has ido, ten nuevas experiencias, vete a grandes restaurantes y vive. Nos paquetizan la vida y lo que nos están quitando, yo creo, sinceramente, es mi opinión, es que nos están robando la creatividad. Yo creo que la clave de hoy en día, creo que ya la vamos arrastrando, es que nos van robando la creatividad. Nos han dado todo. La enseñanza y la educación pues ya viene muy configurada, muy paquetizada. La universidad viene muy paquetizada, el trabajo viene muy paquetizado. Y de repente decimos, no, las empresas necesitamos personas con creatividad. ¿Pero qué creatividad te estás refiriendo? Entonces, claro, yo me pregunto, si nos están vendiendo todo, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pocas cosas para ser creativos. Entonces yo abogo por la creatividad, pero por la verdadera creatividad. La creatividad de saber, por lo menos, de alguna manera, que tenemos alguna posibilidad en el futuro de nuestra vida en pensarnos un poquito mejor. Y el lenguaje tiene mucho que ver en eso.
Ahí queda eso, efectivamente. ¿Tú entonces piensas que el lenguaje influye en nuestros estados de ánimo, en nuestra vida?
Antes has dicho una cosa que era muy bonita, ¿no? Parece que está todo muy, muy sobado, muy... La palabra amor, la palabra felicidad, la palabra ilusión, la palabra esperanza. Hay muchas palabras que en el fondo están muy, muy tocadas.
Trilladas.
Muy trilladas. Pero hay una cosa que me gusta mucho y que aparece en el libro, que son los originales. Claro, es un concepto que va más allá de todo lo que es humano y hay que descubrirlo. Y claro, ese concepto es algo tan sencillo como... Yo siempre cuento cuando está mi mujer, digo, pues imagínate que nosotros vivíamos hace ya miles de años ahí cerca de una fogata, en una cueva, y de repente yo te estoy mirando, estoy viendo cómo estás acariciando a nuestro hijo, te estoy viendo cómo estás besando, te estoy viendo cómo estás abrazando, pero todavía no tengo las palabras. Y tengo que aprender a poner una palabra a ese sentimiento que yo tengo. Y de repente empiezan a hacer ese lenguaje, pero nace un lenguaje con un original totalmente diferente. Es decir, algo que sentíamos, hemos sido capaces de ponerle nombre. Siempre igual, porque nos va a llegar hoy aquí. Es decir, no vaya el amor, el abrazo, el beso, pero siempre diferente, porque cada uno de nosotros es diferente en la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, de repente hay algo que hemos manoseado. Hay un poema de Benjamín Prado que habla de la sabiduría, que dice que las palabras hay que abrirlas, ¿no?, para entrar en la esencia. En el fondo lo que hay que abrir es verdad, y mirar dentro, como decía Mújica también, dentro de las palabras, qué es lo que contienen, qué original tienen, y si yo soy capaz de abrazar ese propio original en mí hoy, para crear mi propio futuro.
Y claro, al venir desde tan viejas y tan utilizadas ya, aunque adaptemos su contenido o las hagamos nuestras, evidentemente si tú te pasas todo el día diciendo pero qué inútil soy, la carga que traen te afecta.
Claro, la carga que traen que hemos aprendido nosotros, principalmente, es una carga que está ahí. Yo abogo mucho por evitar las palabras.
¿Habitarlas?
Habitarlas, sí. Es decir, el lenguaje, como hemos visto, es bastante superficial, está bastante tocado, está muy rozado, está bastante dañado. Yo creo que al final hay que evitar una palabra. Evitar una palabra es ser genuino con esa palabra, auténtico con esa palabra, ser confiable con esa palabra. Y creo que eso es un poco el paso que queremos dar. Yo creo que la historia de la propia humanidad. Cuando estamos diseñando, la gran pregunta que nos hacemos no es si el futuro va a ser nuevas tecnologías más estupendas, sino cuál va a ser nuestro futuro como personas.
Efectivamente.
¿Cómo nos vamos a diseñar como personas? Claro, de repente nos tenemos que hacer preguntas, tener espacio para hacernos preguntas, silencios para hacernos preguntas, y creo que, como lo he dicho antes, la capacidad de ser creativos para dar respuestas.
Y cuando tú hablas de lenguaje positivo y propones el lenguaje positivo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es el lenguaje positivo?
Hay una cosa que siempre me gusta aclarar y siempre me encanta esta pregunta, porque claro, muchas veces hemos confundido, y digo muchas veces, perdona, muchas veces, me encanta. Hay una cosa que creo que tenemos que clarificar. El lenguaje o las palabras positivas no es buenismo, no es fantástico, estupendo, fascinante. Es decir, nosotros tenemos una narrativa que nos hacemos constante y permanente a nosotros mismos. El lenguaje positivo es la capacidad de construir con nuestra narrativa, encontrar nuevas palabras, elegir nuevas palabras para cambiar los sucesos de nuestra vida y que sean favorables, es decir, que nos permitan seguir teniendo ilusión, seguir teniendo esperanza, seguir teniendo creatividad. Es decir, es un lenguaje que nos narra a nosotros internamente y que nos narra a nosotros también externamente. Entonces, el lenguaje positivo no es buenismo, no tiene nada que ver con el buenismo. Es la capacidad de elegir, no hay que censurar. Tú eliges una palabra, tienes que aprender a ser dueño de tus palabras. Entonces, bueno, por ahí es donde podemos encajar, digamos, el lenguaje positivo.
Y hablas de tres pasos para cambiar el lenguaje, que son control de la atención, reconstrucción del diálogo interno y control de las narraciones. A ver, explícanoslos.
Ese control de la atención es control del tiempo y control de las narraciones. En definitiva, nuestra vida, cuando nacemos, nacemos para prestar atención al mundo. Las palabras dirigen nuestra mirada. Y depende de las palabras, pues aprenderemos a ver ciertas cosas. También nuestras creencias están formadas por palabras y también dirigen nuestra mirada. Entonces tendremos que empezar a liberar. Se dice mucho, presta atención a tu propia atención. Aquí estás prestando atención, porque en eso vas a ser muy experto, en lo que prestas atención. Por supuesto, si prestas atención, también tu tiempo, de alguna forma, también está siendo cogido. Esto lo verá la gente que tiene videojuegos en casa, que tiene sus hijos que están jugando. Los grandes expertos del mundo, lo único que te dicen son nosotros somos bloques de atención y tiempo. Voy a conquistar tus bloques de tiempo y voy a conquistar tu tiempo. Por lo tanto, lo único que te hace es subir de niveles, que estés atento, y entonces nos están quitando. Y eso lo que te deja al final es sin narrativa. Te deja atrapado que yo quiero seguir
en
jugando.
En la narrativa del otro.
Y en tu propia narrativa, en tu propio deseo. De quién quieres ser tú. Es decir, ya nos han vendido bloques, en este caso también de felicidad, esto es felicidad, y confundimos pues satisfacción, bienestar, alegría y felicidad. No tiene nada que ver ninguna de esas tres cosas, que es el bienestar, la satisfacción y la alegría con la felicidad.
O sea, digamos, para que yo lo entienda, tú te tienes que preguntar de verdad qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te proporciona lo que tú deseas, y dirigir tu atención en esa dirección.
Creo que hay que descubrir. Realmente lo que deseamos también está muy manipulado ya por nosotros mismos. Creo que tenemos que descubrir qué realmente es lo que deseamos. Un primer paso sería simplemente pensar si una persona que tiene un lenguaje amargado, triste, envidioso, de odio, de celos, de todo lo que quieras, es una persona que es feliz, si su lenguaje exterior está hablando de esa manera. Por lo tanto, presta atención a tu propio lenguaje exterior al que se acerca y te darás cuenta si dentro esa persona tiene cierto grado de felicidad. Cierto, no hay que ponerse en perfecciones, ¿eh? Cierto grado de felicidad. Si su lenguaje no lo es. Si lo más sencillo es mirar a la gente el lenguaje, y el lenguaje es oral, escrito y gestual. Saber cómo nos envían un email, cuando de repente te echan culpa, cuando critican, cuando juzgan, cuando tienen envidia. Bueno, pues de repente te estás dando cuenta cómo es la postura de su cuerpo, cómo te miran o cómo deja de mirarte, si tiene el teléfono encima de la mesa cuando tú estás. Hay tantos pequeños detalles que si aprendemos a leer, nos daremos cuenta si la persona que tengo delante está siendo una persona que es feliz. Yo no voy a juzgar quién es, estoy diciendo, igual está sufriendo mucho. Ahora, si puedo aliviar, el lenguaje de la felicidad es un lenguaje de la amistad. Es una de las cosas claves.
Parte 2. Reconstrucción del diálogo interno.
A ver, lo más importante, lo hemos dicho, si tú estás viendo que por fuera tienes un lenguaje...
deficiente.
Bueno, sí.
Agresivo, autolesivo,
sí, exactamente.
De constante queja, de muchísima envidia. Esto es muy español.
Entonces, lo bueno sería cómo yo puedo construir mi lenguaje interior. De alguna manera, cómo puedo reconstruir, cómo puedo recalibrar mi vida. Y claro, todo esto pasa para hacer un esfuerzo. Lógicamente,
con un trabajo.
Sí, es que es aprendizaje. En el fondo de la vida estamos aprendiendo. Hay personas que quieren aprender más, otras que quieren aprender menos, unas que son más curiosas, otras que tienen capacidad de admirar y otros que se asombran. A mí me encanta la capacidad de asombrarse. Asómbrate por ti mismo. Y para asombrarte por ti mismo, igual puedes hacer un ejercicio que a mí me encanta muchísimo, que aparece en el libro, que es la caligrafía del corazón. Es decir, cuando una palabra abre mi propio corazón. Es decir, que a mí eso me parece espectacular, ya digo que Benjamín Prado habla de abrir con las palabras el corazón, de repente empieza a escribir cosas nuevas, pero empieza a escribir con caligrafía, en tu papel, un te quiero, Pero un te quiero, ¿crees que vas a escribir cada letra un te? Habita cada latido de esa palabra. Piensa en quién se lo vas a decir, a quién le vas a dirigir, a quién le vas a verbalizar. Porque te tiene que impulsar a la acción. Si no te impulsa a la acción, entonces no va a ser útil. Te tiene que impulsar a la acción. Pero empieza a hablarte a ti internamente. ¿A quién quiero decirle te quiero? ¿A mi pareja, a mis hijos, a mis amigos? Bien, es un primer te quiero. Pero cada trazo tiene que ser con latido de corazón. Uno a uno, poquito a poco. Luego escribe otro te quiero. Que sea un poquito más abierto. Es decir, a la gente con la que trabajas, con la que te puedes cruzar en un momento dado, en un bar, en una cafetería, y habita cada palabra. Y piensa que cuando miras a alguien, estás viendo a alguien que es digno de ser querido, digno de ser amado, digno de ser respetado, sobre todo, digno de ser amigable. Y después haces un tercero, que tiene que ver con esa frase hecha o ese dicho, ojo, que ven corazón que no sienten. Porque la felicidad es para todos, no para unos pocos. Por lo tanto, tendremos que pensar en aquellos que igual están a 8.000 kilómetros de distancia, o a 15.000, o que quizá también están cerca, pero no los conocemos. Son invisibles, pero no invisibles porque no les veamos, sino invisibles a nuestros sentimientos, porque no hemos sido capaces de abrir nuestra alma y nuestros sentimientos para ver el alma de los sentimientos de los demás. Entonces, con ese tercer te quiero, trazo a trazo, latido a latido, igual puedas sentir el latido de la vida y respetar la vida, todo tipo de vida.
Y ya el tercer paso sería el control de nuestras relaciones, que yo creo que casi es una consecuencia de lo que has contado.
Claro, al final nosotros ya sabemos cuando a veces vamos a las empresas a hablar y, bueno, ¿cómo navegamos por la crisis? Le decimos a la gente. Porque las empresas vamos a tener crisis como la política. En la política hay que hablar mucho del lenguaje de los políticos, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, lo que son capaces de decir y a dónde pueden conducir con la irresponsabilidad de las palabras y de los gestos. Por lo tanto, sería muy interesante. Pero es verdad, cuando estamos navegando por la crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar nuestras narrativas. Porque nos vamos a hacer daño a nosotros y vamos a hacer daños a los que están en nuestro viaje.
Pero ponme un ejemplo porque me pierdo con lo de controlar nuestras narrativas.
Pues mira,
el filósofo, nuestro interlocutor, imagínate.
Que viene, gracias. hay un ejemplo con los políticos. Imagínate en las campañas de los políticos que se ha dicho la misma frase por políticos de diferentes perfiles.
Sí, porque da igual el partido.
Exactamente, da igual en este caso el partido. No hemos venido a la política para hacer amigos, que también se dice en la empresa. Entonces, ¿a qué has venido a la política? ¿A hacer enemigos? ¿A que yo me enfrente a otro? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A qué gestión de la violencia quieres aparcarme? ¿Somos capaces de crear otra política que sea diferente? O cuando uno dice, bueno, no es cuestión de confianza, es cuestión de, como dicen, de garantías. Ah, un banco. Ah, entonces vamos a ser un banco. Entonces vamos a tener que necesitamos garantías. La transparencia es en lo contrario a la confianza. Entonces estamos en una sociedad en la cual estamos dando importancia a cosas que no lo son y las damos por válidas y sobre todo las damos como válidas moralmente. Y yo creo que ahí hay un gran error. Es decir, nuestro lenguaje nos puede conducir a lugares que no sabemos, a lugares insospechados, porque somos muy malos predictores y eso es ciencia. Es decir, claro, y como somos muy malos predictores, pensamos que esto nunca nos va a pasar y de repente pasa. Tenemos que tener mucho respeto. Es decir, el lenguaje de la felicidad, que es algo así, yo le he dado muchas vueltas y por qué y a cómo he llegado, en el fondo es buscar una amistad excepcional con el mundo, con las personas, con la vida. Pero es una amistad excepcional. Hay que hacerla, hay que esforzarse.
Hay una sola vida y merece la pena pensar sobre ella, y eso te lo va a permitir el libro de Luis Castellanos, El lenguaje de la felicidad, que como ves es un análisis profundo, filosófico, de la cultura y de la sociedad en la que vivimos, y una propuesta bien inteligente que también afecta a tu vida en el íntimo nivel personal, sobre todo afecta a tu vida.
Sí, y tiene muchas, he hecho muchos ejercicios porque nace también de lo que a mí me pasó. Es decir, hay acciones. El filósofo podemos reflexionar, pero si no impulsamos a la acción.
¿Y qué te pasó a ti?
Bueno, yo tuve pues una situación que aparece muy suavemente explicada. Yo perdí, me arruiné absolutamente de todo por unas causas que no voy a explicar.
Sí, que es muy
en
frecuente.
Este
muchos de nuestros oyentes se han arruinado en la crisis pasada.
No, yo ha sido reciente. Yo he empezado mi vida con 62 años casi. Entonces es importante darte cuenta de todos los procesos en que uno pasa. Pues pasa la angustia, la depresión, la soledad, la tristeza. Y cómo vas mirándote a ti mismo, vas mirando al mundo. Y cómo personas cercanas, pues es un lenguaje amigable, los amigos, de repente te dicen ciertas cosas. Mi mujer me dijo un día, que también le pasaba lo mismo, que lo vimos juntos, me decía Berioska, que es una palabra rusa, mi mujer es bielorrusa. Es decir, sabeduría, hay que andar recto. Es decir, sé dueño de tu propia presencia. Porque los sistemas depresivos te llevan muchas veces a encogerte,
sí,
a hablar de una manera.
Físicamente,
claro,
sí.
Entonces te vas dando cuenta de muchísimas cosas. Tienes el conocimiento. Va, el conocimiento, ¿qué más da? Hay gente que tiene mucho dinero y eso tampoco le lleva a ningún lugar. Lo importante es cómo tú, de alguna manera, puedes recalibrar tu vida.
Pues esto te lo puede permitir o ayudarte a hacerlo El lenguaje de la felicidad, de la editorial Paidós. Gracias, Luis Castellanos.
Muchas gracias.
Things
Pues nosotros esperamos haber contribuido a tu felicidad, ¿eh?, con este trabajo realizado con mucha pasión desde el miércoles pasado y que ha culminado este sábado y este domingo. Y es que me sobresalto, querido Mikey de Toro, cuando llegamos a este punto todos los domingos.
Yo también, como si no quisieses que se acabase.
Hombre, es que se acaba el programa y tenemos que poner el broche de oro y os vamos a echar de menos hasta el próximo sábado y domingo,
pues
a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. También está con nosotros Juan Amaro. Vamos a repasar un poco lo que habéis dicho.
Pues hemos seguido un poco el ritmo del programa. Estábamos en el 666 55 40 00, ese teléfono al que nos podéis mandar vuestras notas de voz. Y vamos a empezar, si te parece, Cristina, con el tema de la tertulia de chicas, que ha sido el que más recorrido ha tenido en redes sociales, porque había un titular. Había un titular que decía que el 90% de los estudiantes universitarios preferían la muerte del torero al toro. Y esto es lo que han comentado nuestros oyentes.
Venga, por favor, venga. Esta es la juventud que tenemos. ¿Estos son los que el día de mañana pretenden gobernarnos? Dios mío, ¿pero qué está pasando en este país, en el mundo y sobre todo en nuestra juventud?
Yo a esto no me acostumbraré, esto del mundo al revés no lo entiendo, cada vez estamos peor.
Pues ya sabemos lo que tenemos que, dónde lo tenemos que ponernos, en manos de psicólogos. Madre mía, ¿a dónde estamos llegando a parar?
De todas formas, muchos oyentes hablaban a favor de los animales y la conciencia creciente de su dignidad y el respeto que hay que tenerles.
Sí, que cada vez hay una conciencia mayor. Bueno, cada uno con sus cosas.
Así es, otro oyente hacía referencia al aborto.
Yo ayer vi un vídeo absolutamente terrorífico y se ve con un tubito cómo extraen un cuerpecito pequeño que tiene dos piernas, una cabeza y dos brazos. Absolutamente es una persona. Y no se manifiesta en la puerta de la clínica.
Hay una mentalidad cada vez más supeditada al propio bienestar y, por lo tanto, incapaz de abrirse a la vida. Esto es un proceso cultural que está ahí. Entonces tenemos que pensar en qué medida nos afecta y si nosotros abrimos los brazos a esta belleza.
En contraposición a esto, otro oyente nos ha hecho un comentario un poco animal y también un poco dramático, pero bueno, también tiene su gracia. Nos ha comentado el hecho de castrar a los perros. Vamos a escucharlo.
Que mi deseo es que esa ley fuese más completa y fuese perro castrado, dueña castrada y veterinario o veterinaria castrados.
Pero qué horror.
Se pone por igual en el papel de los hombres y de los animales.
Pero no entiendo nada.
Nada, que si tú castras a tu perro, también te tendrías que castrar tú. Tendrían que castrar al veterinario.
Pues muchos animalistas son partidarios de la castración, en tanto que efectivamente la reproducción infinita de los animales lleva a su abandono y al final al sufrimiento de estas pobres criaturas.
Bueno,
pero
sobre
no
todo,
sé.
Que yo saco al perro a pasear por el campo y si hay una perra en celo y mi perro, yo no lo veo y se monta. Igual la deja embarazada.
Preñada, te refieres.
Claro, preñada, y al dueño no le puede hacer ni pizca de gracia tener que...
El oyente defendía la libertad sexual de los animales también.
Ah, bueno, ves, hay todo tipo de puntos de vista. Uh-huh.
También ha habido algunas reacciones a las palabras de Bardem ayer.
Los insultos al alcalde y a Trump.
Eso es.
Me parece una chulería. ¿Qué tío más impresentable? Aunque pida disculpas... No se puede hablar así de un alcalde.
Para esto del cambio climático y para todos los problemas de la humanidad, en realidad lo que deben de haber es menos inútiles en el mundo.
Que su mujer, Penélope Cruz, está haciendo un anuncio sobre los cruceros, que un barco, un crucero, por favor, la cantidad de elementos tóxicos que está provocando en el mar. Que a mí no me venga con historias.
Es cachondo, ¿sabes? Porque han pasado mucho por WhatsApp, desde que Bardem hizo las declaraciones ayer, una foto de él echándole gasolina a su coche. Es un Lincoln Columbia, un 4x4 que consume 18 litros cada 100 kilómetros. Es
¡Tela!
Un tanque. O sea, y eso, claro, contaminación que mete...
Bueno, yo digo que de todas formas le honra haber pedido perdón, ¿eh? Que ojalá pidiésemos perdón todos.
Hemos hablado también de cómo será ese momento, ese, aunque todavía es un poco utópico, en el que nuestro cerebro podría estar conectado a Internet, y los oyentes también han querido contarnos su opinión.
Bueno, respecto a conectar el cerebro, me parece a mí que quieren ser más que Dios. No se lo debe permitir.
Cuanto más se habla de microchip en el cerebro, más miedo me da. Será el control total por parte de la tecnología y de los gobiernos del ser humano, del pueblo.
Imagínate si ya coges la ubicación de tu
cerca,
móvil.
Estamos cerca, uh-huh. Ya. No solamente la ubicación, sino los contenidos.
Total.
También hemos hablado hoy sobre la eutanasia y los cuidados paliativos y estas son opiniones de nuestros oyentes.
Mi marido ahora tiene leucemia y ya pronto los voy a llamar porque lo sé por otros amigos que son una gente con una delicadeza, con un cariño.
Es mucho más beneficioso los cuidados paliativos que la eutanasia. Permite a los seres queridos poder disfrutar de esas personas más tiempo para que nada se quede en el tintero.
Yo firmo por los cuidados paliativos. La eutanasia no me gusta.
No es posible que la gente quiera pedir eutanasia sin saber que existen los cuidados paliativos. No hay por qué, y bueno, ni muchísimo menos permitir una ley de suicidio.
Y acabo ya, Cristina. Este fin de semana hemos cambiado tu foto del WhatsApp del programa. Hemos tenido muchas reacciones, pero nos vamos a quedar con una que yo creo que ha sido la mejor.
Cristinica, vaya fotico que te has puesto en el WhatsApp esta mañana. Vaya fotico. Madre mía, ya es que pierdo la cabeza. La voy a imprimir y me la voy a poner aquí en ese salpicadero de camión.
¡Ole, ole, ole! ¡Ole! Gracias, esto es el trabajo María. De Carmen Candela, ¿eh? Hay que ver qué endocrina y qué nutricionista tan extraordinaria.
Pues nada, hoy se cumplen 39 años de la muerte de John Lennon. Vamos, si te parece, a cerrar el programa con Just Like Starting Over.
Pues es una semana nutridita la que se plantea. El martes, ya sabes, comienza la ronda de consultas del Rey y a la vez, ¡ja!, uno de los partidos que no va a ir a verle, que le hace una pedorreta, pues se reúne con el PSOE, la Esquerra Republicana de Cataluña. El lunes, mañana, continúa la segunda semana de la cumbre del clima y además es festivo en buena parte de las autonomías españolas. Muchísimo cuidado en ese regreso. Nos despedimos. Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro. El control era de Natalia Escobar y el central de nuestro Marcos Manchado. Y Cristina López Schlichting te dice, más que nunca en el puente de la Constitución. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a impulsar un Green Deal, un pacto verde.
Sin gobierno de verdad. Y eso sí, con una cumbre de clima para sacar pecho. Lo del Falcon, el helicóptero, bueno, eso lo dejamos para más adelante.
Oye, los narcotraficantes intentan diversificar el riesgo.
Bélgica se ha convertido en el principal punto de entrada de la cocaína en la Unión Europea, desplazando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Cuando estos dos aparecen, es hora de salir corriendo.
Ahora date prisa.
Porque se ponen a repartir a dos manos. Tú perdonas, yo no, y los cuatro truhanes. Dos de Spencer Hill. El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Maratón, veo, ¡corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Oye mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Llama a tu jamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamondirecto.com.
984 10 28.